preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El candidato popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acaba de votar en Salamanca, Antonio Rey.
Mañueco, que espera revalidar el cargo de presidente de la Junta de Castilla y León tras más de 6 años al frente del gobierno autonómico. De este modo, ya todos los principales candidatos a presidir el gobierno castellano-leonés han votado. Y tenemos ya un primer avance de participación. Nos vamos hasta el colegio Antonio García Quintana de Valladolid, donde sigue Ramón Morales.
Según los primeros datos oficiales facilitados por la Junta de Castilla y León, la participación a primera hora de la mañana se ha situado en el 12,60% del censo, lo que equivale a más de 240.000 electores en Castilla y León. Esta cifra supone un ligero incremento respecto a los comicios autonómicos de 2022, cuando a la misma hora había votado el 11,30% del electorado. Los candidatos, como bien decís, a las Cortes de Castilla y León también están acudiendo a su cita con las urnas. Hace pocos instantes, Alfonso Fernández Mañueco, del Partido Popular, ha hablado de este primer avance de participación.
Porcentaje de voto, pues eso es una buena noticia. Cuanta más gente participe, mejor para todos. Cuanto más gente vaya a votar, mejor para todos. Entonces, el que haya incrementado un punto la participación con respecto a hace 4 años es una buena noticia.
A las 2 de la tarde será el nuevo avance de participación en esta jornada electoral en Castilla y León.
Los médicos comienzan mañana lunes una nueva semana de huelga para protestar contra el estatuto marco impuesto por la ministra de Sanidad, Mónica García. Con este nuevo parón, que se va a extender hasta el próximo viernes, los facultativos vuelven a reclamar un estatuto propio o un convenio regulador específico para su profesión. Esta última es una fórmula que ya funciona en otros países de Europa. Fernando Díez.
Una parte del colectivo médico sigue clamando contra la reforma del Estatuto Marco Sanitario que, recuerdo, aseguran que se redactó sin contar con ellos. Los médicos llegan a esta semana de huelga un mes después de la primera y no solo sin avances en torno a las conversaciones con el Ministerio de Sanidad, sino que las negociaciones están rotas. Habrá que esperar para ver qué seguimiento tiene. Si bien es cierto que el Ministerio impone unos servicios mínimos altos, los sindicatos convocantes anunciaron un 80% de seguimiento durante la primera semana, aunque los datos oficiales de las comunidades autónomas arrojan de media un 20%. La última comunicación de la ministra de Sanidad, Mónica García, llega por carta y acusa a los sindicatos de romper el diálogo. El comité de huelga, pocas horas después, responde con su reclamación. Quieren un documento firmado con medidas concretas. Como digo, solo el lunes en los hospitales podremos medir la fuerza de los médicos que van a la huelga.
El bloqueo estadounidense continúa asediando Cuba, lo que amplía las protestas por la crisis energética que atraviesa el país caribeño. En la ciudad de Morón, 5 manifestantes han sido detenidos por tirar piedras e incendiar una oficina del Partido Comunista. Irina Romero.
Hace más de 3 meses que en Cuba no entra combustible y la situación es insostenible. Las caceroladas llevan una semana inundando las calles a modo de protesta. Los largos apagones han paralizado la vida en la isla, con la suspensión de escuelas, el escaso transporte y las miles de personas que están esperando para recibir intervenciones quirúrgicas. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel confirma que ya se han mantenido las primeras conversaciones con Estados Unidos para buscar una solución diplomática. Washington también ha confirmado estas negociaciones y espera que ambos líderes lleguen a un acuerdo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Víctor Font ya ha ejercido su derecho al voto en otras elecciones, no en Castilla y León. En este caso, en las del Barça, Román Ruiz.
Más del 6% de los 114.000 socios ya han acudido a las urnas, entre ellos el candidato Font, que dice que hará esto si gana las elecciones.
Lo primero ya lo dije, llamaré a Hansi Flick. Lo segundo, por diferencia horaria, igual a Leo Messi, que ya esto ya está previsto y su entorno ya se lo dije ayer, que estamos preparados para empezar a partir de mañana la reconciliación que el barcelonismo tanto necesita.
Y en el Gran Premio de China de Fórmula 1, más malas noticias para Alonso, Carlos Miquel.
Sí, tuvo que abandonar. Desde la vuelta 20 tenía unas vibraciones absolutamente insoportables que le hacían no sentir las manos y tener que despegarla de volante en la recta. Y al final, en la vuelta 35, tuvo que retirarse. Y ahora la FIA debe analizar si por seguridad le da más dinero, le permite gastar más dinero a Honda para reformar ese motor. Por eso Aston Martin recalca el problema de salud para sus pilotos y así ha contado cómo se sentía Fernando Alonso, incluida su gran salida.
Me retiré porque las vibraciones del motor, la verdad es que eran diferentes hoy o eran excesivas. Y a partir de la vuelta 20 así empezaba a no sentir del todo las manos y los pies.
Dije en Australia, ¿no? Las salidas.
Es un momento en el que todos tenemos la misma batería disponible, todos estamos cargados a tope. El coche ha salido bien tanto en Australia como aquí y la primera vuelta es un poco más de instinto, ¿no? No es el campeonato del mundo de pilas que tenemos ahora mismo.
En la jornada de liga de hoy, Mallorca Español a las 2, Barça Sevilla a las 4 y cuarto, Betis Celta 6:30 y Real Sociedad Osasuna a las 9.
Gracias, Román. Sigues en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio Rai, dentro de una hora más noticias y aquí seguimos en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
En que España se convirtió en un destino exótico para las grandes estrellas de Hollywood. Se daban cita en la Gran Vía madrileña y no disimulaban su fascinación. Decía Ava Gardner de Madrid, fue Madrid lo que realmente amé, el maldito lugar tenía vida. La Garner recordaba los callejones estrechos, llenos de bares antiguos, con tapas en las barras y jamones colgando de las vigas. Y cuando se marchó, lo hizo con pena. Dejó España, afirmó. Pero la verdad es que es el único lugar del mundo donde viví en paz.
Aquí estamos nosotros, inmersos en la oscuridad, asustados ante alarmas confusas de luchas y duelos, donde ejércitos ignorantes combaten en la oscuridad.
Conozco ese poema. Es un poema inglés.
Sí.
Es curioso que un holandés sepa de memoria una poesía inglesa, pero hace ya tiempo que has dejado de sorprenderme.
Es un poema sobre el mar, y yo sé mucho sobre el mar.
Aquí la escuchamos en doblaje, naturalmente, en Pandora y el holandés errante. A Ava Gardner le correspondió un apelativo que hoy día sería inadmisible, pero que tenía su poesía, el animal más bello del mundo. Fueron años dorados del cine y España, todavía pobre y autárquica, se transformó en un verdadero plató para Hollywood. Anthony Quinn, por ejemplo, amigo íntimo de Garner, rodó en España, en nuestros paisajes mediterráneos, Zorba el griego. Era 1964. Y Charlton Heston estuvo imponente en las grandes producciones épicas en el Cid, hecho en 1961 entre Burgos y Toledo, donde dio vida a la leyenda del caballero castellano.
¿Quién pudiera llegar a ver la paz en España?
La veréis, la veréis. Nadie podrá deteneros. Arrojaremos al mar a las huestes de Ben Yusuf.
No he fracasado. España tiene un rey.
Las películas como esta se convirtieron en verdaderos iconos y no solo inmortalizaron a los protagonistas, también convirtieron nuestros paisajes y ciudades en relevancias internacionales. Y ese es el recorrido que vamos a hacer durante los próximos minutos con la periodista Raquel Piñeiro, que nos regala ahora el libro Un país en la pantalla, España a través del cine y de sus series. Raquel, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Muchas gracias por invitarme.
Es una época excepcional que tiene mucho que ver con el nombre de Samuel Bronston. Para los más jóvenes probablemente sea un desconocido. ¿Quién era Samuel Bronston y por qué se enamoró de España?
Pues mira, Samuel Bronston era un productor independiente estadounidense de origen ucraniano que a finales de los 40, los años 50, 60... descubrió España, descubrió, lo vamos a poner entre comillas, como plató y decidió instalarse aquí y montó en Las Matas, en Las Rozas, los que en su momento fueron los estudios de cine más grandes de Europa y prácticamente del mundo. Y gracias a él le debemos películas como El Cid, o Rey de Reyes, o 55 días en Pekín. Realmente él pasó muy poquitos años, menos de una década, produciendo cine, pero han quedado unas películas, pues mira, nombres tan grandes como los que te acabo de decir, o Doctor Zhivago. Y gracias a él hemos descubierto España y sus paisajes a través de la mirada americana, al final.
Es curioso, porque uno se imagina una España aislada del resto del mundo por el problema de la autarquía, imagina la censura de la época y parece como antagónico con los valores de Hollywood.
La verdad es que es bastante extraño pensar que gente que tenía una vida tan distinta de lo que propugnaba el régimen en aquella época, como Ava Gardner o Orson Welles o Stanley Kubrick, por ejemplo, pudieran venir y vivir y trabajar en España, pues en las condiciones en las que lo hicieron. Pero es una de las extrañas coincidencias que se dan en esa época. Porque lo cierto es que sí, el régimen autárquico sorprende, pero al mismo tiempo fue la respuesta y el motivo de por qué muchas películas de Hollywood terminaron recalando aquí. En ese momento, las importaciones y las exportaciones de las empresas extranjeras que estaban radicadas en España, pues desde antes de la Guerra Civil, tenían prohibido, tenían muy restringido el sacar las ganancias que se producían. Entonces Samuel Bronston se acercó a los DuPont, por ejemplo, a esta gran familia industrial, y les dijo: vale, vosotros no podéis sacar vuestros beneficios, pero podéis hacer películas. Esas películas sí que se pueden ver en el extranjero y sí que pueden viajar. Entonces, gracias a las películas que yo os voy a producir y algunos tejemanejes por ahí con el régimen por el medio, ellos podían recuperar parte de las ganancias y estas películas se podían hacer. Era un 50-50, que se diría ahora. Ganaban todos.
Había además una posibilidad de hacer rodajes, creo, y según cuentas tú, a bajo precio. Los técnicos españoles estaban bien cualificados y desde luego el clima y el paisaje merecían la pena.
Claro, esto hay que tener en cuenta que antes de España estuvo Italia, estuvo Cinecittà. En el momento, en los años 50, en el que Hollywood empieza a hacer estas películas tan grandes, con cinemascope, con miles de extras, era también una forma de atraer al público al cine, un momento en el que la televisión le estaba haciendo la competencia en su propio país. Entonces, claro, para Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, todos los países eran baratos, porque ellos eran la gran potencia. Y primero se fueron a Italia y luego llegó España, por esto que te explico, y también es verdad, hay que decirlo, por la inmensa variedad de paisajes que ofrece el territorio, que en el mismo día puedes estar rodando nieve o irte a un paisaje que representa Jordania con un desierto, o a un bosque que igual hace del bosque de Sherwood para una historia de Robin Hood. Y por supuesto el dinero, influye mucho, y una de las cosas que he descubierto haciendo el libro, por si no lo teníamos todos claros ya, que es que sigue influyendo a día de hoy a la hora de que un rodaje se lleve a cabo en un sitio o en otro.
Claro. Tengo entendido que fue primero el atractivo de la Costa Brava el que atrajo a los cineastas y después se fue extendiendo la cosa.
De hecho, el clip que acabáis de poner, el de Pandora y el holandés errante, ha quedado como la primera película, la piedra fundacional que marca la llegada de Hollywood a España. Así que es verdad que ahí influyen, como siempre, los contactos. Había un millonario local, un señorito catalán bien relacionado, que se trajo al que en ese momento fue el productor y luego director de Pandora y el holandés errante a Tossa de Mar, y él se quedó fascinado con esos paisajes y dijo: bueno, yo tengo que rodar aquí. Y sí, luego tenemos todas esas películas como la de Elizabeth Taylor, De repente el último verano, todas esas pueblos, Begur, Tossa de Mar, Calella, que sirvieron de escenario para rodajes. Y luego ya esto se fue extendiendo pues a la costa de Almería, a Madrid, a Andalucía, por supuesto, y ha acabado extendiéndose por todas las comunidades autónomas, todas las regiones, los pueblos y las pedanías.
Vamos a escuchar un fragmento en ese sentido, la música de Ennio Morricone en esa película emblemática, El bueno, el feo y el malo, que se rodó en Almería. Bueno, Almería se ha constituido por su peculiaridad paisajística en un plato que sigue vivo, o sea, que realmente es un filón para el cine.
Lo sigue siendo todavía a día de hoy. Yo el libro no lo he organizado por regiones ni por comunidades, sino por temas, pero sí que juzgué que Almería, por su peso específico, que tenía que tener un capítulo para ella sola, el que hablo de los spaghetti westerns y de todo el resto de las películas que se han rodado y se siguen rodando ahí. Es que en Almería tenemos, pues, desde westerns como esto, como El bueno, el feo y el malo, a películas, a cortos, a videoclips como Cuando zarpa el amor de Camela, que también se rodó en uno de estos pueblos, el Oasis Hollywood y el Hollywood Oasis, que se levantaron en los años 70 para albergar platós. Sí que es verdad que Almería, lo que te decía antes, la provincia tiene esta capacidad de albergar una playa, un desierto. Hay una escena de Lores de Arabia súper famosa, que es la toma de Aqaba, que se supone que es Jordania, pues es la playa del Algarrobico, donde hoy se levanta este hotel ilegal que se ha convertido en un símbolo de la depredación en la costa española. Y fíjate, ahí teníamos a Omar Sharif y a Lores de Arabia en camello, y resulta que es el mismo sitio donde se levanta hoy en día, por ejemplo, eso, el hotel del Algarrobico.
Sí, sí. O Indiana Jones, que también se ha hecho allí, ¿no?
Indiana Jones en la playa del Mosul. Es que hay una serie de lugares, fíjate, donde rodó también David Bisbal su videoclip Ave María, por ejemplo, Cuando serás mía. Todos son referencias. Hay lugares que son muy especiales, Almería es uno de ellos, y sí que es verdad que hay directores extranjeros, por ejemplo Ridley Scott, que han criticado, que han rodado en Almería varias de sus películas, Exodus, por ejemplo, y que han criticado que no se saque el provecho necesario a los platós exteriores e interiores, como por ejemplo los de la Ciudad de la Luz en Alicante, que en ese momento estaban cerrados, y diciendo, es que cómo es posible que tengáis esto aquí y no le estéis sacando el rendimiento que puede haber.
Otra figura que fue destacada en aquellos años, los años 60, fue el genial Orson Welles, que eligió localizaciones españolas para varias de sus películas, ¿verdad?
Orson Welles fue una de esas personas que se enamoraron de España hasta el punto de que sus cenizas reposan en Ronda, en la finca que era de su gran amigo el torero Antonio Ordóñez. Carmen Ordóñez decía, mi tío Orson, que está ahí en el pozo de la finca. Sí, él se enamoró de España y se enamoró también de la figura del Quijote. Y uno de sus proyectos de vida fue levantar una película sobre el Quijote que nunca llegó a terminar, que luego se montó años después y se pasó años y años rodando, porque le encantaba la figura, se identificaba con esta figura del héroe fantasioso que no termina de aterrizar del todo en la tierra. Y bueno, sí que rodó películas como Campanadas a Medianoche en Ávila, donde por cierto uno de los extras en una escena del carnaval, en un momento en el que la fiesta estaba prohibida en España, era Miguel Delibes. Es que claro, se da una sinergia, se da una coincidencia, es que dices, qué pequeño es el mundo. Y sí, Miguel Delibes, lo que pasa es que la escena de carnaval no se incluyó finalmente en el montaje final, sino que fue cortada, y Miguel Delibes se llevó un disgusto cuando fue a ver la película al cine y dijo, vaya, no salgo yo.
¿Qué papel tuvo el franquismo en esta relación con Hollywood? ¿Cómo lo veía? ¿Como propaganda, como negocio, como ambas cosas? Y luego, ¿cómo es posible que figuras como Ava Gardner, que eran la antagonía de lo que se proponía para la mujer española, viviesen tan libremente sus aventuras en España?
Pues efectivamente, como ambas cosas. Todas estas películas no se podían llevar a cabo en España si no fuese por la colaboración activa de España y del franquismo. En una película como Espartaco, el ejército español se puso al servicio, los soldados hicieron de extras en batallas, en un movimiento que fue criticado sutilmente por algunos personajes, pues como Juan Antonio Bardem, diciendo, bueno, todo esto, estas facilidades que se le ponen a una película que al fin y al cabo es extranjera, con una ganancia extranjera, si se pusiesen al servicio del cine español, otro gallo nos cantaría. Pero sí que es verdad que fue totalmente una connivencia. Samuel Bronston contó con la amistad de Carrero Blanco y, por ejemplo, siempre se dijo que el CIF se levantó porque Samuel Bronston sabía que era una figura muy del gusto del régimen y que, de hecho, Franco se identificaba con la figura del CIF por esto de ser el caudillo amigo de los moros, algo que él se consideraba a sí mismo también. Uh-huh. Y luego, pues son, es verdad que el franquismo, que en ese momento estaba muy aislado internacionalmente, veía también en estas producciones de Hollywood una oportunidad de promocionarse y de promocionar los paisajes en un momento también en el que estalla el turismo internacional, como un España, un lugar, un destino turístico para visitantes extranjeros, y un país moderno. Se intentaba transmitir esta imagen de país moderno en un momento en el que la dictadura todavía estaba en su apogeo y la imagen internacional del país, desde luego, no era demasiado positiva. Entonces lo veían como una herramienta propagandística y también como una inyección económica, desde
sí,
luego.
Sí, y de hecho yo creo que el propio cine fue uno de los mecanismos de apertura social y de cambio social. Vamos a dejar de lado Hollywood para ver lo que en España se hacía en los platós en aquellos años. En tanto se rodaba el Cid Campeador en 1961, aquí tenía lugar Plácido, de Luis García Berlanga.
¡Qué fregado, madre mía! Y precisamente hoy.
Le he pedido dinero a tu hermano, pero él no quiere saber nada.
¿Cómo que no? Julián, ven aquí.
Conmigo no contar.
Ven.
Que no, que yo no tengo dinero.
Tienes que darte cuenta. Si no pago ahora mismo, seguro que nos embargan el motocarro, hombre. Mañana te lo devuelvo, te lo juro.
Que no, que yo necesito, Julián, esos 40 duros. A mí me hacen mucha más falta que a vosotros, hombre. Además, yo soy un inválido. Tú tienes una industria, es un sueldo.
Es un cine que con humor hablaba de realidades sociales muy concretas. Por ejemplo, la inmigración en Pepe 20 para Alemania.
Mira, Pepe, aquí hay que levantarse a las 5 para ir al trabajo. Terminas un empleo y empalmas con el otro. Y luego, si tienes alguna chapuza en horas extra, tú me dirás cuándo vas a ligar.
Hombre, pero si te las ponen en el cuarto de al lado...
Vaya, gorrión nuevo. ¿Cuándo ha llegado?
Esta mañana. Somos paisanos.
Sí.
Don Emilio, el número uno de la pensión. Este es Pepe.
Tanto gusto. Yo es que he venido a...
No hace falta que lo diga. Usted ha venido como todos, huyendo del paraíso español.
Bueno,
Y de paso llevarse los marcos que pueda.
Sí, señor.
Formas muy distintas de concebir el cine. La mirada de Hollywood y la mirada del costumbrismo nacional.
Mira, es un placer, para mí ha sido un placer volver a ver estas películas como Vente a Alemania, Pepe, o El turismo es un gran invento, películas que no se consideran de muy alta calidad, pero que realmente a día de hoy funcionan casi como documentos sociológicos de cómo era la forma de hablar de la gente, de la mentalidad del pueblo llano, y son muy interesantes. Y una cosa también que me parece interesante reseñar es que, por ejemplo, Plácido se rodó en Manresa. No hay en ningún momento en el que se diga en dónde están, pero se rodó en Manresa, y Vente a Alemania, Pepe se rodó en un pueblecito de las afueras de Madrid. Y sí que hay una cosa que me interesa mucho y me gustó mucho descubrir con el libro, que es que yo ya sabía que iba a encontrar muchas películas rodadas en Madrid, en Barcelona, en Andalucía, pero descubrir que todos los ayuntamientos, todas las comarcas de la geografía española están representadas en todas, se ha llevado a cabo algún rodaje interesante. Entonces, creo que cualquier persona va a buscar en el índice su lugar de origen o el pueblo donde veranea o la ciudad en la que vive, aunque sea pequeña o no sea una gran capital de provincia, y va a encontrar que allí se ha rodado alguna película y que probablemente sea una obra maestra como es Plácido, o, ¿por qué no?, Vente a Alemania, Pepe, que también es una obra maestra.
Sí, efectivamente. Vamos a cambiar de registro, vamos a hablar ahora del cine kinky y los escenarios físicos y emocionales que nos mostró, por ejemplo, pues el Torete.
Esto es lo que suele llamarse una gran ciudad. Tiene sus anchas avenidas, sus casas señoriales, sus magníficos monumentos y sus problemas. Uno de esos problemas es el de la delincuencia juvenil. Y dentro de ella, un reducido grupo de menores, entre los 12 y 16 años, lanzados a una vertiginosa carrera de delitos, hasta hace poco exclusivos de los malhechores más veteranos. Miles de coches robados y estrellados.
¿Cuál fue el kit del gatillo, nunca mejor dicho, de este boom del cine kinky?
El cine kinky respondió a una realidad que es a finales de los años 70, después de la muerte de Franco, subió muchísimo el índice de delincuencia, había un boom poblacional de jóvenes que venían, muchos hijos de la emigración, precisamente de esa migración del campo a la ciudad, y que se encontraban pues en un momento de una crisis económica muy fuerte, de paro, pocas perspectivas, la llegada de la heroína, en fin, el caldo de cultivo perfecto para estas películas de cine kinky. Y si te hablaba antes de que la cámara se pone en pueblos o en ciudades pequeñas donde a priori pensarías que no tendría por qué fijarse, también me interesa mucho como con el cine kinky se fija en los barrios más depauperados, en las zonas menos de postal de las grandes ciudades, sí, como pueden ser Madrid o Barcelona. Se van a rodar a la Uva de Vallecas, al Pozo del Tío Raimundo, a todos estos barrios que, fíjate, ya en su época los propios vecinos del barrio protestaban y decían: es que nos estáis estigmatizando, estáis difundiendo una imagen nuestra, de nuestra población y de nuestras calles, ligada a la delincuencia y a la droga, y somos mucho más que eso. Tenemos, por ejemplo, muchísimos problemas pues con el alcantarillado, con que no tenemos colegios suficientes, con que las calles están sin asfaltar porque no tenemos autobús ni transporte público, ni centro de salud, y claro, no os fijáis en eso, os fijáis en lo de siempre, la imagen amarillista de los adolescentes que vienen a robar a punta de navaja en los coches. Y me parece muy interesante que los propios vecinos de los barrios se diesen cuenta ya de eso, en ese momento en el que los rodajes estaban teniendo lugar. Y
sí,
de
bueno,
hecho,
también fue una ocasión, claro, de vindicarse. Hubiesen permanecido invisibles de otro modo.
Claro, claro. Y de hecho, muchos de ellos siguen teniendo una relación un poco ambigua con esta imagen del cine kinky. No sé si recuerdas hace unos años que se estrenó una serie de José Coronado que se llama Entrevías, y de nuevo los vecinos del barrio de madrileño de Entrevías protestaron y dijeron: es que claro, tenemos que bautizar esta serie donde parece que somos aquí el centro del AMPA internacional y somos muchas otras cosas. Y me llama la atención, fíjate, cómo este fenómeno que se daba con el cine kinky se repite varias décadas después.
Luego llegó el tiempo de la serie. Tenemos que ir acabando por mor del tiempo radiofónico, pero realmente el texto Un país en la montaña de Raquel Piñeiro puede ser un paseo absolutamente deleitoso. Llegaron las series desde Verano Azul, que multiplicó la imagen de Nerja, del pueblito de Nerja, hasta series internacionales como Juego de Tronos, que eligieron Cáceres o Trujillo como escenario, y por supuesto las propias productoras españolas que empiezan a dar en el clavo.
Hace siglos, en Castilla, hubo una mujer que tuvo el atrevimiento de querer gobernar donde antes solo lo habían hecho hombres.
Hay tiempo que perder. Chacón, preparadlo todo.
¿Una mujer reina de Castilla? Ruego a Dios que no permita tal barbaridad.
Su nombre era Isabel.
Soy Isabel de Trastámara, hija del rey Juan.
Bueno, Raquel Piñeiro, si tuvieses que sintetizar, mira que es difícil la pregunta, ¿cómo está ahora la imagen de España en estas producciones? ¿Se te ocurre cómo ha cambiado, cómo o no hay un elemento en común?
Bueno, me parece que tiene muy buena imagen España a nivel internacional y que sí que es verdad que es muy importante el tema económico. Ahora mismo se están llevando a cabo muchos rodajes, por ejemplo, en el País Vasco o en Canarias, y es gracias a las excepciones fiscales, a las facilidades para reunir el presupuesto y para deducir luego gastos que proporcionan. Y creo que España sí que tiene un tema importante, que es llegar a considerar el patrimonio cinematográfico o seriéfilo como patrimonio, nunca mejor dicho, como un patrimonio cultural, y me parece que es un proceso en el que estamos intentando que se reivindique, pero aún queda mucho trabajo por hacer y ojalá se haga.
Es verdad, porque por ejemplo la televisión alemana potencia las series de cada una de las grandes ciudades, en qué decir del cine turco, que nos ha puesto Turquía en el sofá, y aunque se ha dado algún intento, por ejemplo rodajes que se han hecho en las Islas Canarias, muy muy señeros de series que han dado el salto al exterior, nos queda potenciar esto, que tenemos mucho que vender. Un país en la pantalla, en la editorial Geoplaneta. Querida Raquel Piñeiro, muchísimas gracias. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Por primera vez en los últimos 17 años, la tasa de paro se sitúa por debajo del 10%. Pero claro, cuando rascas, cuando hablas con los que saben, ¿por qué se dan estas cifras? ¿Cuál es la realidad, por ejemplo, de los autónomos?
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puede ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91 725 9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
¿Y tú cómo te ves dentro de 10 años? ¿Con una casita en el campo? ¿Con un tipo como yo?
¿Yo? Pues disfrutando de un precio estable de la luz, sin permanencia. 10 años, súper tranquila.
Por nuestro 125 aniversario, lanzamos el plan Súper Tranquilidad de Iberdrola. Con un precio estable de la luz durante 10 años y sin permanencia. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3x2 en los pistachos tostados Carrefour Classic de 400 gramos. Comprando 3, uno te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 23 de marzo.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Ocasión Plus llegó. La revolución de los precios empezó. Hasta 40% de descuento. Más de 120 centros con más de 4.000 coches. A un precio genial. Solo una semana, no la dejes pasar. Rebo, rebo, revolu, plus. La revolución la de Ocasión Plus.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los 150.000 millones de euros que ha dado la Unión Europea? Fondo perdido. ¿Y dónde está ese récord histórico de recaudación de impuestos desde hace 4 años?
De lunes a viernes desde la 1. Una forma clara de explicar la actualidad. Fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
You stepped inside with a vibe I ain't never seen. Yes, you did.
Me gusta la música que nos ha puesto Natalia porque la tertulia de oyentes hoy pide travesuras infantiles. Bueno, ya ha vuelto de Colombia Elsa González. Buenos días, que nos hizo de corresponsala.
Buenos días, es que pasado. Plenas elecciones. Y después he estado 24 horas en León, en plenas, ya a punto de votar ayer. Así que bueno, ha sido...
Y has venido morena.
Ya, sí, pero cambio de gafas. No de los picos, ¿no? De Europa, de Colombia.
Está muy guapa.
Ah, sí.
Cambio de gafas muy guapa, sí, sí. Qué bonita.
Mira, de naranja... No, es un país magnífico.
Fluorescente viene Paufil, sí. Guapísima, también morena. Ha sido portada de la revista Mía esta semana. Genial. Un portadón increíble, ¿eh?
Sí, 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 buenos días, muchas gracias y muy contenta.
Vaya
muy
colaboradoras contentada. Que tienes, sí, ¿eh? Sí, sí.
Qué barbaridad.
Nivel, nivel.
Bueno, ya estamos también con Otín, con Diego González y está el asunto de las travesuras. ¿Vosotras erais muy traviesas de pequeñas?
Yo sí. Yo sí, afortunadamente después vino un chico y decía a mi madre, menos mal que después vino tu hermano Juan Carlos, tranquilo, porque si no, pero tengo algunas de mis nietos y de mis hijos muy buenas, ¿eh?
Cuéntanos alguna.
Pues mira, abrimos boca. Una rápidamente que es la de mis nietos, pero después tengo de mis hijos. Tienen 3 años y se encierran 3 años, no sé si los habían cumplido, en una habitación de la casa de mi hija, jugando, pues estaba llena de juguetes, y de pronto le dan al... la cierran con llave. Dios mío, supo cerrar el niño, uno de ellos, o mellizos, pero no sabían abrir.
Ay.
Y entonces, concentrados todos. A ver, tú acércate a la puerta, Lea. Se acercaba y tocaba, pero no llegaba, no llegaba a abrir. Bueno, después de una hora con mucha tranquilidad, alejaos a la ventana, mi nuera y mi hija, ay, ¿qué hacemos? Digo, pero si esto es de cristal, no pasa nada. Ya sabes que somos más duras. Cogí un martillo.
¡No!
¿En serio? Rompí el cristal, abrimos y no pasó nada.
Claro,
pero estaban las dos. Oye, los jóvenes, las jóvenes agobian muy prontito.
¿Y por qué no desmontaste
desmontar el picaporte?
Claro. Eso era complicadísimo.
Con dos niños, fácil el martillo, ¿dónde pasa? O sea, la travesura fue más tuya que de ellos.
Y entonces los niños, que ya no se acuerdan, porque claro, son edades, siempre dicen, abuela con el martillo.
Toma, venida, abuela.
¿Y tú, Paulín, eras?
Pues traviesa. Yo también, con un martillo, yo más que traviesa, creo que empecé a desarrollar mi vena asesina con 3 años. Casi me cargo a mi hermana. Bueno, esto me lo contaron, yo tenía 3 añitos, mi hermana me saca 3 años, y mi hermana Elena, ella tenía pues 6. Y nada, nos regalaron el típico martillo de estos de feria, que es
de caramelo.
De caramelo, yeah. Este rojo. Bueno, le arré un martillazo en la cabeza a mi hermana, que le tuvieron que dar 2 puntos.
¡Ay, ay, ay!
¡Caramelo!
Pero para probarlo.
No sé, hija, con 3 años, pues...
Martillo.
Pues en la cabeza. Vamos, no, le arreé un golpetazo que casi me la cargo a mi hermana.
Pues sí,
con
que era duro el caramelo, ¿eh?
Sí, ya te... No, es que
son duros. Como los ladrillos del Pilar, esos caramelos tan grandes, ay, como ten con uno de esos en la cabeza.
Igual, madre mía.
Bueno, de hecho se llaman ladrillos, claro. ¿Y vosotros tenéis algún tipo de anécdota infantil?
Sí, alguna. Yo no sé si eran travesuras o es que era movido, la verdad. Recuerdo un día que estábamos en el pueblo y no me dejaban sacar la bici de lo que llamábamos la cochera, donde estaba aparcado el coche, y encontré las llaves. Como no sabía cuál era, probé con una. Entró, lo que pasa que no giraba. Y la intenté girar a la fuerza y cascó la llave. Entonces nos quedamos sin coche. No sé cómo abrieron la puerta, pero casi nos quedamos a vivir allí o a pasar la noche ese día en el pueblo porque no eran capaces de abrir la puerta para sacar el coche.
Angélico. Jo, qué susto, ¿eh? Para los niños ese es un susto. ¿Qué años tendrías? 6 o 7.
No te lo sé decir. No sé.
¿Y tú, Otín, eras traviesa?
Pues sí, bueno, en algunas ocasiones sí, sobre todo cuando me obligaban a vestir como a mí no me gustaba. Y a mi madre le encantaba vestirme con camisa y canesú. Entonces un día me vestió muy guapa con un traje de 1000 rayas y a mí me horrorizaba. ¿Y qué se me ocurrió hacer? Pues empezar a trepar por un árbol que estaba lleno de resina, porque yo había escuchado que la resina salía muy mal y de esa manera me libré del traje de 1000 rayas.
¿Pero no te dieron una paliza?
No me dieron. No, porque repetí otra vez, me vestió con un traje de cuadros escoceses que picaba mucho, de lana, de cuando nos vestían con la lana y con el... Bueno... Y en ese caso me tiré el plato de espaguetis con tomate, que también sabía que el tomate salía mal.
Pues a mí me castigaban, ¿eh? Se hacía eso, ¿no? Pegarme no, pero desde luego castigarme.
Pero ¿quién te dice que mi madre supiese que había una intención detrás? Claro, podía ser un accidente.
Bueno, pues yo sin intención me subí a los árboles y me acuerdo una vez que estrenaba un vestido que me había hecho mi madre, precioso, y... subo a un árbol de cerezas negras. Uf, y metí un montón de cerezas. Ostras, en cada bolsillo.
Tampoco salen
para
bien.
Mis padres, que llegaban ese día y yo estaba con mis abuelos. Imagínate cómo las recibí. Y con las manos también, exactamente igual. Adiós vestido. No se quitó el...
Bueno, pues vamos a ver qué nos dicen los oyentes con las travesuras infantiles.
Vamos a empezar por un consejo para los padres. Nunca dejéis solos a los niños en casa.
Buenos días. Hoy tengo que contaros yo una trastada que hicimos mi hermano y yo. Esto tendría yo 5 y mi hermano 6. En esos tiempos, pues los padres se iban a trabajar, mi madre también, y nos dejaron a mi hermano y a mí solos en casa. Entonces no dimos más que con una botella de anís que tenían mis padres y empezamos a beber. ¡Ay, qué rico! Nos trincamos la botella de anís, mi hermano y yo. Yo ya no me acuerdo lo que hacía, pero bajaron las vecinas, nos subieron a sus casas, porque dice, pero estos niños, ¿qué le pasa? Yo no me acuerdo de lo que hice, pero sí que me acuerdo de aquellos momentos que mi hermano y yo decíamos, ¡jo, qué rico está esto! ¿Ves? Un poco tú, un poco yo, y hasta que actuamos con la botella.
¡Ay, qué grande! ¡Me encanta! ¡Los niños borrachos!
Bueno, vamos.
¿Ha dicho la edad? ¿O no?
5 o 6 años.
Pero cómo ha cambiado la sociedad. Ahora tú dejas a unos niños de 5 y 6 años solos y es que te quitan casi la paternidad.
Sí, y más si se bebe en la botella de anís.
Lo que me sorprende es que les gustase el sabor.
Era común.
Hombre, ¿no mojaban antes las abuelas el chupete en anís para que el niño durmiera?
Pues salvo que estuviese iniciado por eso, pero tiene un carajillo limpio sabor a alcohol.
No lo soporto, ¿no?
El anís, no sé, está dulcito, pero luego tiene el lingotazo de alcohol, ¿no? Mm.
Vamos con el siguiente. Este pasó en el campo.
Bueno, yo no he hecho muchas travesuras, pero alguna sí que he hecho y alguna bastante buena. Una que hice involuntaria fue una vez que estaba con mis padres, que era tradición ir al río a pasar el día, y iba andando, buscando por allí por el río y vi una sandía. Entonces pensaba que esa sandía venía de alguna huerta que se habría caído y la habría arrastrado del río. Entonces llevaba un palo y empecé ahí, venga enemigo, muere, pal. Empecé a dar golpes a la sandía hasta que la abrí y dije, ya está sangrando. Y de repente oigo decir a una señora, Manolo, vete a ver si se ha refrescado la sandía. La sandía refrescada, miré al suelo, salí corriendo, me escondí porque estaban cerca mis padres, me quedé allí sentado y yo oigo al hombre decir, debe de haber jabalíes o algo porque está destrozada.
Abocado. Se quedaron sin sandía.
Me encanta, dice, venga sandía, toma, toma. Eso es tan infantil, qué bonito. No,
esto
buenísimo.
No es, esto, el siguiente no es travesura, es, pues bueno, ideas de niños, ¿no? Conversaciones o fijaciones que tienen, ¿no?
Hola, buenos días, soy María. Cuando era pequeña, pues no sé cuántos años tendría, 5. Un día había unos amigos en casa y de repente suelto. Mi mamá usa los calzoncillos de mi papá. Y mi madre me mira, pero niña, ¿pero qué dices? Sí, 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 tú di lo que quieras, pero tú usas los calzoncillos de papá. Resumiendo, mi madre es que usaba pues una ropa interior, pues que yo la veía igual que los de que lo de mi padre. Llegaba hasta la rodilla, evidentemente se parecían, pero no eran lo mismo. Bueno, tanto insistí que al final mi madre sacó sus bragas y los calzoncillos de mi padre.
¡Ay, pobre! ¡Qué bochorno!
Por favor, es que los niños lo dicen todo. Sí. Los niños y los borrachos.
Sí, lo y un niño borracho todo. Ya, ni te cuento.
Y el niño borracho.
Y todo lo que dicen son verdades.
Efectivamente.
O no, bueno, hay de todo.
Niños y obras en casa.
Yo me acuerdo una vez mi hijo Diego, bueno, estaban mis padres en Alicante, que iban algunos inviernos y tal, y fijaos, tiró un tiesto para haber matado a alguien pequeñito, en fin, ostras. Pero bueno, y el señor, un señor sube, que no le pilló de casualidad, y ¿qué ha pasado tal este niño? Y abrimos mi padre y yo, y oímos a mi madre que dice, eso no se vuelve a hacer, Diego, ¡pum, pum! Bueno, el señor dijo, ya es suficiente castigo, bueno, ya se marchó, tal. Y sabéis lo que estaba haciendo cuando entramos mi padre y yo, dijimos, qué raro que mi abuela, que mi madre le pegara. Estaba,
¡ay!
Con un aplauso. Ahora, mi hijo, fíjate si
se acuerda,
jamás,
¿no?,
volvió a repetir la acción. O sea que, pero vamos,
qué lista.
Era un aplauso, fíjate.
Qué lista, porque subió el vecino
se fue
vociferando,
contento,
claro.
Hombre, con razón.
Qué rápida fue, y tu madre, ¿eh?
Bueno, hijo, mi padre y yo dijimos, ¡qué raro! Si no, no le pega nada. Bueno.
¿Cómo son?
Vamos con una de niños y obras en casa.
Hola, buenos días. Pues yo recuerdo que cuando era pequeña, mis padres fueron a ver unos azulejos, unas baldosas para la casa, que estaban haciendo obras en la casa del pueblo. Y yo pues tendría 7 años o así. Y había como un barreño con algo blanco. Y yo metí ahí los pies, me senté y metí los pies, y era yeso, y se endureció. Y luego era imposible sacar los pies de ahí, tuvieron que romper con un martillo. Tengo muchas, ¿eh? Pero bueno,
¡ay, que me encanta! ¡Ay, que me encanta! Pero claro, si dejas un niño cerca de eso, claro. Me parecía a mí.
Metí los pies, podía haber metido las manos o la cabeza.
O la cabeza, y ahogarse, claro, claro.
Bueno, una más de animales y niños.
Buenos días, Cristina y equipo. Mi nombre es José Luis Antolín. Y yo, una de las travesuras que recuerdo, que fue en el pueblo de mi madre, en Paredes de Nava, en casa de una hermana de mi madre, cogí unos pollitos que tenía, un barreño, un balde, los llené de agua y los metí a los pobres pollitos
a nadar.
A ver que, para que nadasen como los patos. Menos claro. mal que me vieron a tiempo. Y no llegaron a morir.
Menos mal, ya estaba viendo a los pollos. Estaba así que no.
Ay, madre mía, de verdad. Madre mía.
Vamos con otra.
Como soy muy cabezona, estaba RQR a mi madre que me diera un trozo de tela para coser y un trozo de tela para coser y un trozo de tela para coser. Y como mi madre estaba a otras cosas y no me hacía caso, cogí yo, me fui al baúl donde yo sabía que había telas. Y cogí, clink, 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 recorté un gran trozo de tela de una sábana que estaba bordada para la jugar de mi hermana mayor. No veas tú.
Clink, 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 clink. Me encanta. Tiki, tiki, tiki. Pero qué ganas tendría.
Y qué ganas. La que le cayó, la que cayó.
De tener una tela. Es que me encanta. Me gusta mucho.
Vamos con un clásico.
Travesura infantil. Que hacíamos en casa era poner una puerta entreabierta y poner arriba una papelera, cubo basura, que podía tener pues agua, podía tener harina, de forma tal que de forma despistada entraba alguien y se le caía encima. En fin, pero ya nos llamaron la atención, yo hubo que dejarlo.
Sí, yo lo llegué a hacer eso en el colegio.
En el cole.
Sí,
la papelera. Sí.
Y claro, luego a ver quién
es. Papeleras de plástico, no de metal.
Sí, sí, pero las risas estaban garantizadas. A veces luego te caía un buen castigo, claro.
Una anécdota de escondites.
Pues estábamos limpiando un frigorífico, te puedo hablar, hace 40 años. Y uno de mis hermanos se metió en el frigorífico, cerró la puerta y no le encontrábamos por ningún lado de la casa. Y nos llamaba. Mamá, mamá, le decía a mi madre, mamá. Y no le encontrábamos, se había metido en el frigorífico. O
sea, pero además es que sería aquellos frigoríficos que no abrían por dentro.
Claro.
Ay, madre.
Es que ahora,
ahora es obligatorio que se puedan. ¿Tienes razón?
Tenían un cierre.
Sí.
Claro, tenían un cierre, mira, como la puerta del estudio.
Sí, sí, sí.
Entonces
sí.
Por dentro era imposible, o sea, toda vez que el cierre...
Por menos de gracia, yo no me acordaba.
Te quedabas ahí emparedado para siempre. Aparecían los niños en los
tiempos.
Muertos.
Oye, yo me acuerdo un incendio, esto os lo he contado alguna vez, pero fue terrible. Mi hijo le dio un botón, estaba mi madre con los niños, además de las pocas veces que aceptó quedarse sola con ellos, Dios mío. Y volvió a la cocina por algo y había, bueno, las llamas, o sea, bueno, pero qué capacidad de reacción, ¿eh? Cogió una toalla de baño empapada corriendo, la colocó y afortunadamente, bueno, quedó chorreando el extractor y tal ahí de...
Sí, pero no murieron
incendiados. No pasó nada. Y entonces la vecina, porque abrió la puerta ya después con las piernas temblando, abrí la puerta corriendo. Por si me mareaba yo. Bueno, y la vecina entró y le dice, le preparo una tila, tal, se la preparó, se la tomó, atendió a los niños y llego yo por la tarde de COPE y digo, ¿qué tal? Bueno, ya me había dicho por teléfono, dice, pero qué maja la vecina, qué bien, qué tal. Digo, los vecinos, las personas que son ciegas. Dice, no. Efectivamente, la vecina ciega le había preparado la tila, había cogido a los niños y ni se enteró. Oye, qué habilidad, qué bien, qué.
Claro,
es que son súper
no, y a veces infraestimamos a las personas.
Es impresionante.
¿No? Yo recuerdo un verano en Talarrubias, en Extremadura. Mi padre nos acompañaba a traer la leche y en el camino cogía la lechera y la giraba a toda velocidad con el brazo de tal manera que si lo haces, aun haciendo la lechera abierta, no se vuelca la leche. Y nos encantaba hacerlo. Y entonces en una ocasión mi madre nos mandaba a Patri y a mí a recoger una cosa a casa de una señora que venía en una lechera. Y bueno, como estaba tapada, pues empezamos. Hasta que salió mal y era la sangre de un gallo que habían comprado para freírla, que le encantaba a mi padre. ¡Ay! Y se nos cayó como en la niña Carrie de la película.
¡Qué horror!
¡Toma ya!
¡Qué fuerte, por favor! Bueno.
¡Ay, qué asco! Sí.
Tu receta no viene de sangre, ¿no?
No, va a ser que no.
Bueno, vamos con algo más simpático.
Recuerdo en una ocasión que estaba yo con los niños y teníamos un gatito, un siamés. y pasaba el tiempo y yo no veía al gato. Digo, pero bueno, ¿dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? Con que ya pregunto a los niños, ¿dónde está el gato? Y me dice la niña, papá, es que le he metido a la lavadora para que cuando venga mamá le encuentre limpito.
No te creo, más de uno.
Corriendo a la lavadora y allí estaba el pobre gato metido, menos mal. No la había enchufado, no la había...
Abrimos pero sé de quién la ha enchufado.
Vamos, zumbando.
Claro, sí. De hecho, hace poco salió un vídeo de una señora que pues, sin querer, no vio al gato, conectó a la lavadora y salía el gato. Claro, el pobre no se murió, pero o sea, estaba el gato que ni te cuento el pobre...
Un poco mareado.
Sí, 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 imagínate. Sí, sí, qué peligro. Del... Ay,
Dios. Vamos con el ansia de los niños.
Pues yo recuerdo una vez hace muchísimos años, tenía a mi hija 3 añitos y duro y dale que quería un flan, me pongo a hacer el flan, está hecho el flan y que quiero flan, pues el flan está caliente, hija, tienes que esperar a que se enfríe. No, mamá, me dice, si ya está frío, ven, voy y le había tirado en la fregona y dándole vueltas.
Ahí va.
Claro, ya estaba frío,
ya te digo.
Si es que son prácticos. ¿Nos queda alguno? Porque sí, sí, nos queda un minuto.
Nos queda un, vamos con el último, un poquito escatológico.
Pues yo no tengo ninguna así porque yo era muy buena, pero mi hermano sí que era un trastillo y lo que había hecho a menudo es abría el cajón del mueble del comedor de mis padres, me daba allí, lo cerraba y nada, pues mis padres cuando se lo encontraban, pues ala, chillido.
Ahí queda eso.
Una pequeña costumbre.
Sí,
rutina,
bueno,
no sé.
Hay cosas todavía más escatológicas. Iba a contar una,
sí,
pero
hay
no.
Un paso
no.
Más.
Ponnos música, Natalia. Mira. De niños son las travesuras y de niños son las cocinas de magdalenas, magdalenas de zanahoria y plátano.
Sí,
se pueden
sí,
hacer con las crías.
Sí, además hoy para merendar son perfectas. Es el típico antojo que quieres algo de dulce, pero sin pecar mucho, porque no le vamos a meter a azúcares añadidos. Y quedan buenísimas, o sea que os recomiendo que las hagáis. Vamos a necesitar, sí, sí, mira, y además son muy fáciles, para 8 magdalenas más o menos. Unos 80 gramos de harina de avena, yo le pongo sin gluten, harina normal, el que tenga en casa, la que quiera usar. 2 plátanos, que es lo que nos va a aportar el
azúcar,
el,
¿no?
El azúcar. 2 zanahorias ya cocidas, ¿vale? Un sobre de levadura y luego chips de chocolate sin azúcar. Chips de chocolate o coges una tableta y la troceas y lo haces trocitos pequeños, porque hay gente que no tiene chips, pero seguro que tiene chocolate en casa. Importante que sea sin azúcar, el que le quiera meter con azúcar, pues...
Pues entonces ya nos está la receta.
Pues es otra. Súper fácil, lo que tenemos que poner en un bol son los plátanos y la zanahoria ya cocida y lo machacamos con un tenedor. A continuación añadimos el resto de ingredientes, la harina de avena, el sobre de levadura y los chips de chocolate. Y lo mezclamos todo bien. A continuación lo ponemos en moldes de magdalenas, o sea, esto misterio ninguno. Y luego le ponemos, una vez que lo hemos puesto en los moldes, yo le pongo unos chips de chocolate o trocitos de chocolate por encima para que nos quede luego vistosamente esos trocitos de chocolate estratégicamente puestos.
Y qué rico cuando aparece.
Sí, sí, sí. Y nada, a continuación una de dos. O freidora de aire, que yo sabéis que le doy mucho uso, 15-17 minutos a 180, 170 grados mejor. Le he puesto 180, pero 170. Y en horno serán unos 20 o 25. 5 minutos a 180 grados. El resultado, pues unas magdalenas súper jugosas, muy ricas porque llevan la zanahoria, llevan el plátano y de verdad que es que quedan, luego cuando subáis el vídeo y lo vean, quedan muy vistosas.
¡Qué bueno!
Habrá gente que diga, yo es que la zanahoria, paso de la zanahoria. Bueno, pues le puedes meter calabacín rallado. Por ejemplo.
Es que luego no sabe ni a zanahoria ni a calabacín. ¿No?
Sí, pero es que el calabacín tampoco tiene sabor y no es dulce, claro. Pero bueno, como ya le estás metiendo el plátano y el chocolate sin azúcar, aunque no lleva azúcar, pero también endulza, camufla mucho y es que el calabacín en sí, no, te digo yo que no sabe a nada. También le podemos meter una manzana rallada, si no queremos el o calabaza cocida, o la famosa batata o boniato. Okay. O sea que tenemos opciones para no meterle, para el que no le guste la zanahoria. Y también lo podemos hacer, a ver, yo lo he hecho a modo de magdalenas, pero lo podemos hacer en bizcocho, porque de hecho muchos seguidores me mandaron la versión de bizcocho y también queda maravilloso. O sea
sí, pero igual no tienes el molde y dices, pues mira, tiro yo algún bizcocho.
Claro, para esta tarde
¿quieres
con un
decir
cafetito?
Que lo hacían en un molde grande.
En un molde grande de bizcocho, sí.
Y
sí.
Sale bien, yo
y
lo
sale
prefiero.
Perfecto, sí, sí, sí.
Claro.
Sobre todo el estrechito, este, el alargado, si tienes, o bueno, molde redondo. O sea, al final el molde da un poco
a modo
igual.
De brazo, de tirar.
Sí,
oye,
sí, sí. Y esta tarde con un cafetito,
siempre.
Con tal, para mojarte ahí tu magdalena, queda buenísima para merendar.
Y el que no la quiera comer al momento, se pueden congelar, son fantásticas.
Pues yo me comí un cocido en cisterna.
Fíjate.
No se nos salta un
tanto. Hablando de zanahoria.
Pero es verdad que ahora mucha gente te copia. No. Fíjate, ¿sí? Ya bastante, sí, porque no estaba nada grasiento, quiero decir, de hace 15 años, hombre, sí. 10 años, tal. ¿Cómo ha cambiado en este sentido en general la gastronomía?
Con menos, con menos grasa.
Hombre, es que no podemos.
Eso no tan es. Pesado.
Porque llevaba de todo, tú dices tal, pero no
bueno,
era
es que
tan
puedes
pesado,
primero tal. Cambiar, ¿no? O sea, en lugar de tocino, poner punta de jamón, ese tipo de cambios, y el... luego desgrasar
el caldo.
Claro. Desgrasar es. Cuando la que cosa lo... está en la nevera antes y le quitas todo, que sale una capa.
Sale una capa.
Le soba todo a las arterias.
Le soba todo ya a lo... culo ya hace.
Sin entrar en detalles.
Qué barbaridad. Me ha encantado, sí, Elsa. Sí. Esto es único. Dice, hablando de magdalenas, me he comido un cocino en cisterna.
Eso sí, desgrasado.
¿Vosotros habéis estado en las fallas?
Ay, no, pero qué ganas. No, yo me han invitado, pero no.
Yo
mi sobrino es valenciano y me ha invitado este año también unos amigos y es que a mí me da un poco de miedo. A lo mejor no sé si soportaría tanto... no sé, es que yo oigo un petardo y me
un estruendo tan poco. Fuerte, ¿no?
Sí. Tampoco, no sé, claro, yo he ido muchas veces a las fallas justo antes para hacer reportajes, he visto los monumentos que me parecen
y eso tiene que ser la pena.
Son unas
artistas. Este fin de semana es la planta.
Sí, claro, justo. Sí. Y lo que no he visto es la crema, no lo he visto. Y sí que he ido también a una mascleta que he de confesar, por eso me hace mucha gracia cuando dice la gente, no, los perros, puñeta, yo fui con tapones. Y fui a la farmacia, digo, me dé unos tapones. Dice, ¿para qué? Digo, para la mascleta. Me miró como decir, jolín, debe de ser de Noruega. Pero claro, es que hay que tener, para situarte, yo me estaba en mitad de la plaza, hay que tener su aguante. Y fue muy interesante porque es como un concierto. O sea, no es una cosa...
Sí,
caótica.
A lo loco, esto no es.
Tiene un planteamiento, un nudo, un desenlace, tiene toda una cadencia y aprendes mucho. Es
a mí me
muy
llama
interesante.
La atención, pero casi todas las personas que han acudido y tal hablan positivamente. Quiero decir que... No, pero en cuanto al ruido, porque tú te planteas lo que decía Paufil, dices, Cristina, eso es horrible. Y no, sin embargo, en general, al contrario, se valora y se pasa muy bien.
Bueno, estábamos hablando ayer de Mori, ¿cómo se llama? Morrissey.
Sí, el que anuló el concierto.
Qué risa, que estaba en el hotel cerca. Bueno, también esto ya es tener la piel de mariposa, ¿eh?
Sí.
Y el tío pues anunció el concierto y ha dicho que tardará un año en recuperarse.
Está catatónico.
De verdad, o sea, qué lastimita.
Pero no es la primera suspensión, ¿eh?
En 2004 anuló también en Sí.
O sea que
es delicado el hombre.
Nos vamos a las fallas de Valencia, vamos a contar los orígenes de esa fiesta increíble y tan original. Cuando vienen los extranjeros no se lo creen. Dice, o sea que se tiran un año trabajando en una cosa que luego queman en 10 minutos. Digo, efectivamente. Y les doy las gracias a nuestras amigas, a la del cocido de cisterna, muchas gracias, Elsa González, a la de las magdalenas de puerro,
gracias.
Y al resto seguimos,
¿Qué está pasando en Castilla y León?
La jornada electoral al minuto en COPE y en COPE.es.
Y al cierre de urnas, especial elecciones con Jorge Bustos.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en Carglass.es.
Hay muchos tipos de cero, como el cero absoluto, que es la temperatura más baja, el cero a la izquierda, que no vale nada, y el cero de Nissan, que es el descuento más alto y vale mucho, porque del 5 al 16 de marzo tienes toda la gama Nissan al 0% TAE. Sí, sí, 0% TAE. Consulta condiciones en tu concesionario y en Nissan.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexigar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexigar.es el concesionario Flexigar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexigar. ¿Y tú?
Hola, soy tu radiador. Ay, yo lo doy todo cada día, pero tengo que avisarte, el calor se escapa.
Si quieres ahorrar energía y recortar tu factura, en Leroy Merlin tienes hasta un 20% de descuento en nuestras soluciones para aislar, climatizar, generar y controlar la energía de tu hogar. Consulta condiciones en tienda y web.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
El gas natural que también reacciona bastante rápido ante las crisis internacionales. ¿Cómo se traslada esa subida del gas al recibo que pagamos en casa?
Si tiene una tarifa indexada al mercado, pues evidentemente le subirá. No son la mayoría. En España, una buena parte de los hogares tienen contratado el gas con la tarifa regulada.
El sentimiento de culpa cuando no llegamos a todo, porque es imposible llegar a todo.
Va muy ligado a esa autoexigencia y perfección. Y hay que aprender a delegar.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Que es la 1, son las 12 en Canarias.